Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Quién y qué controla su mente? Número 4. Veamos ahora la solución de Dios al mal en el corazón. Además de programar nuestras mentes, necesitamos algo más, que es hecho de modo que esto pueda llegar a ser permanente. Aquí está con lo que Dios comienza. Vayamos a Marcos, capítulo 7. El plan de Dios comienza con la solución de la mente carnal. La ley de pecado y muerte, ¿cómo vence eso? No es removida, pero podemos vencerla. Algo por seguro, si no tiene el Espíritu de Dios, no puede vencer la ley de pecado y muerte. Puede ser capaz de disciplinarse, sí. Puede ser capaz de guardar los mandamientos en la letra de la ley. Pero no puede vencer el mal interior, porque algo tiene que pasar. Aquí está lo que esto es sin el Espíritu de Dios. Vayamos entonces a Marcos 7 y vamos a leer comenzando en el verso 21. Marcos capítulo 7, en el verso 21, dice así: porque desde adentro de los corazones de los hombres, es por eso que debemos guardar la puerta de nuestra mente y nuestro corazón, no solo viniendo desde el interior. Pero, ¿cómo está eso allí en primer lugar? Viene desde afuera. Y hoy tenemos mucho de eso. Leamos, verso 21. Porque desde adentro, de los corazones de los hombres, salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos. Comienza justo con problemas de sexo. Esa es la entrada que tiene Satanás. Ese es uno de los problemas más grandes de la raza humana. Aquí, en Estados Unidos, están yendo más y más abajo. Han encontrado que la educación sexual en los colegios no es suficientemente buena para los niños, que ahora van al internet a aprender más de sexo a través de la pornografía. Una vez se deshace de Dios, una vez se deshace de los mandamientos de Dios, Satanás está justo allí para derribarlo todo, más y más bajo. Dolores y yo estábamos comentando, dado que hay muchos pedófilos allá afuera, que tarde o temprano van a haber muchos de ellos, y entonces la mayoría de la gente dirá, bien, eso está bien. Así es como Satanás destruye a la gente. La primera entrada es el sexo. De hecho, conseguí un libro llamado Sexo en el Cerebro. Muestra que la gente interiormente tiene muchos pensamientos concernientes al sexo durante el día. Piense lo que es si están saliendo mensajes en internet para ver pornografía. Piense lo que es cuando están enviando mensajes de texto a niños de 12, 13, 14 para cuadrar una cita. Piense en lo que está pasando. Esto ha pasado en toda sociedad. Esto no es nada nuevo. Pero es nuevo a esta nación, desde el punto de vista que comenzamos esta nación basados en la Biblia y Dios. Pero el problema grande fue que lo negamos a Él, concerniente al sábado, y eso llegó a ser la entrada para derribarla, para traer la falsa doctrina. El plan de Dios, el sábado es parte de Él, no es el todo, es parte de Él. Pero el plan de Dios va a cambiar la mente humana para convertirla. Y aquí está lo que tiene que pasar. Leamos, verso 22. Robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos esos males salen desde adentro y profanan al hombre. En otras palabras, esos son los pecados. Todos estos pecados vienen casi que naturalmente a causa de la ley de pecado y muerte. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es esto cambiado? Esto es cambiado porque Dios ha dado castigos por el pecado. Cada vez que peca hay un castigo, sea que lo entienda o no. Muy pronto los castigos se acumulan y usted peca más y más. Usted entra en un estado mental de negación y se miente a sí mismo, miente a otras personas. Entonces, un día se siente realmente miserable. Un día se pregunta, ¿qué está pasando con mi vida? Un día, incluso aquellos que no creen en Dios o no habían creído en Dios, empiezan a clamar a Dios porque se sienten muy miserables. Entonces Dios les da una oportunidad. Si quiere salir de su desorden, vuelva a Dios. Si quiere salir del encierro de muerte en que se ha metido, vuelva a Dios. ¿Cómo lo hace? Por arrepentimiento. Veamos cuán importante es el arrepentimiento. Vayamos a Lucas capítulo 13. Es requerido de todos nosotros porque todos somos pecadores. Allá dice, todos han pecado y venidos cortos de la gloria de Dios. Por tanto, debemos arrepentirnos. Dios es el único quien nos lleva al arrepentimiento. Mucha gente se siente mal por lo que hacen. No quieren sufrir el castigo por el que van a ir, especialmente si son atrapados por la ley. Estuve viendo Codicia Americana el otro día. Habían algunos hombres jóvenes que fueron a México con billetes falsos de $100, con la intención de comprar todo México y volver a casa llenos de cosas. Fueron atrapados. Creo que el programa lo titularon En prisión en el extranjero. Los mexicanos estaban pendientes. Ellos compraron algo al dueño de una tienda y el dueño los persiguió. Ellos estaban manejando su carro. Muy pronto no vieron el carro del dueño. Lo que pasó fue que el dueño fue y llamó a la policía y dijo, hay un vehículo que es así y así y que viene y tienen billetes falsos de 100. Entonces iban en una carretera de dos carriles solamente, que llegaba a un pueblo pequeño, y adivine quién los recibió cuando entraron en la ciudad. Un carro de policía y una camioneta de policía bloqueando la vía. Señor, ¿de dónde es usted? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? No, eso no es cierto. Registraron su carro y adivine qué encontraron. 6 u 8 billetes falsos de $100. ¿De dónde salieron? ¿En dónde se están quedando? No, acabamos de llegar. Entonces buscaron en el carro y en el tablero encontraron el tiquete del parqueadero del Hotel La Grande. Y adivinen qué encontraron en el hotel. Un gran paquete de billetes falsos de $100. Y ellos no podían creer que eso estuviera pasando. No sé cuán arrepentidos estaban, pero les tocó duro en México. Sí, llegó el momento y fueron atrapados. ¿Cuánto tiempo les dieron? No lo sé. Supongo que si estuvieron en la cárcel, tal vez razonaron. No sé si se arrepintieron ante Dios o no. No terminé el resto de la historia cuando salieron, pero algunos de ellos pueden pasar entre 10 a 14 años en la cárcel en el extranjero. Todo americano que viaja al exterior puede llegar a ser un objetivo de los hombres que quieren que traigan cocaína o heroína. Ha habido aquellos que han persuadido a gente confundida para hacerlo. Es por eso que nunca consienta algo que es malo. Lo va a meter a usted en problemas, porque nuestra naturaleza es ley de pecado y muerte, y somos dados a hacer estas cosas, como dice allí en Marcos 7. Aquí está lo que Jesús dijo. Vayamos entonces a Lucas 13 y vamos a leer desde el verso 1. Lucas 13, verso 1, dice así. Entonces, al mismo tiempo, estaban allí presentes algunos quienes le estaban diciendo acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. ¿No es cierto? Cuando algo pasa, usted dice, oh, se merecían eso. ¿De verdad? ¿Cuáles son sus pecados? Leamos, verso 2. Y Jesús respondió y les dijo, ustedes suponen que estos galileos eran pecadores por encima de todos los galileos porque padecieron tales cosas. Yo les digo que no, pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. El único camino de regreso a Dios es el arrepentimiento. Y si empieza a arrepentirse, Dios lo oirá. Pero mejor sea sincero. No tan solo, oh, sálvame de esta situación, Y luego, cuando sale el problema, vuelve a la misma cosa. Eso no va a funcionar. Sigamos, verso 4. O aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé. Eso fue un accidente, leamos. Y los mató. ¿Suponen ustedes que estos eran deudores por encima de todos los hombres que moraban en Jerusalén? Yo les digo que no, pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Así que es arrepentimiento. Veamos lo que pasa con el arrepentimiento. Vayamos a Romanos capítulo 2. Dios está involucrado. Recuerde donde dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo se regocijan. Dios lo sabe. Él incluso sabe cuando un pajarillo cae. Primero, usted reconoce el mal y se siente mal. Si quiere volver a Dios, entonces necesita clamar a Dios. Romanos 1 habla de cómo las sociedades se degeneran y entran al mal. Luego, Romanos 2, leamos allí, Romanos 2, verso 1. Dice así: Por tanto, está sin excusa, oh hombre, todo el que juzga a otro, porque en esto, en lo cual juzga al otro, ¿no pasa eso? ¿No es lo que Jesús está hablando aquí? ¿Creen que estos fueron pecadores por encima de otros? Yo les digo que no. Leamos. Porque en esto, en lo cual juzga al otro, está condenando a su propio ser, porque usted, quien juzga a otro, está haciendo las mismas cosas. Especialmente si es no convertido y la ley de pecado y muerte no ha sido tratada a través de arrepentimiento y bautismo, va a hacer lo mismo. Pablo luego explica el proceso, cómo esto viene. Sigamos, verso 2. Pero sabemos que el juicio de Dios es de acuerdo a verdad. Dios siempre va a juzgarlo de acuerdo a la verdad. ¿Y qué es verdad? Sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios. ¿Y quién es verdad? Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigamos leyendo. De acuerdo a verdad sobre aquellos quienes cometen tales cosas. Esto es todo lo listado en el capítulo 1. Sigamos. ¿Cree usted mismo, oh hombre, quienquiera que esté juzgando a aquellos que cometen tales cosas, y usted mismo está practicándolas, que escapará el juicio de Dios? ¿O desprecia las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios los guía al arrepentimiento? Una vez comienza a arrepentirse, viendo lo que está mal y suplicándole a Dios, y en verdad es sincero y honesto, entonces Dios va a guiarlo a un arrepentimiento mayor. Dios va a ayudarle a entender lo que necesita entender. Veamos qué pasa a aquellos que no. Leamos, verso 5. Pero usted, de acuerdo a su propia dureza y corazón, no ha arrepentido. Está almacenando ira contra sí mismo para el día de ira y revelación del juicio justo de Dios, quien recompensará a cada uno de acuerdo a sus propias obras. ¿No es eso un juicio justo? Sí, Dios va a encargarse de eso. Sí, sigamos, verso 7. Por un lado, aquellos que con resistencia, paciente, en buenas obras están buscando gloria y honor e inmortalidad, vida eterna. Dios dice: ¿Está molesto con lo que es esto? ¿Está molesto con su vida? ¿Quiere cambiar? ¿Quiere vencer eso? Dios dice: Lo ayudaré a vencerlo, pero tiene que venir a mí. Si viniere a mí, iré a usted. Si me suplica, lo escucharé. Si se arrepiente de sus pecados, lo perdonaré. Pero necesita ir más allá de eso. Leamos verso 8. Por otro lado, aquellos que son contenciosos y que desobedecen la verdad, pero obedecen la injusticia, indignación e ira, tribulación y angustia, sobre toda alma de hombre quien obra mal, ambos, del judío primero y del griego. Todo lo que tiene que hacer es leer el libro de Apocalipsis y entender eso. Todo lo que tiene que hacer es leer alguno de los profetas y entender eso. Pero aquellos que están buscando a Dios, leamos, verso 10. Pero gloria y honor y paz a todo quien obra bien, ambos, al judío primero y al griego. ¿Cómo perdona a Dios? Vayamos a Hechos, capítulo 2. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Todo pecado que un hombre ha cometido será perdonado. Toda blasfemia en contra del Hijo del Hombre será perdonada, excepto la blasfemia del Espíritu Santo. Esto es rechazar a Dios, y eso es rechazar el liderazgo de Dios con el Espíritu Santo para llevarlo al arrepentimiento. No podría haber nada más profundo que el capítulo 2 en el libro de Hechos. Aquí el Espíritu Santo fue derramado. Los oyeron hablar en idiomas de donde todos los judíos y los prosélitos habían venido, en su propio idioma, las maravillosas obras de Dios. Algo fantástico. Nunca pasó antes. Y solo 7 semanas antes Jesucristo fue crucificado. Muchos de ellos estuvieron allí gritando, «¡Desháganse de él!». Entonces Pedro dio este sermón y dijo, «Ustedes han matado al autor de vida». Vayamos entonces a Hechos capítulo 2, y vamos a leer en el verso 36. Hechos capítulo 2, en el verso 36 dice, «Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad que Dios ha hecho este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron». Piensen aquellos que estaban allí, quienes estuvieron diciendo, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Ahora están escuchando a Pedro decir esto. ¿Qué cree que esto les va a hacer? Hizo que muchos de ellos se arrepintieran y volvieran a Dios, y Dios está deseoso de perdonar. Leamos. A quienes ustedes crucificaron, ambos, Señor y Cristo. Entonces, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón. Tiene que haber un cambio de corazón, un cambio de mente, un deseo de tener borrado todo el mal y pecado que ha cometido. Dios hará eso, porque Él sabe que nos ha dado dentro de nosotros naturaleza humana, la ley de pecado y muerte. Por nosotros mismos estamos dirigidos derecho a la muerte, pero Dios está allí, a través de Cristo, para redimirnos, y Él nos ama. Es por eso que Él envió a Jesucristo. Esto tiene que ser una operación por fe. Usted tiene que creer que Dios ha dicho que si se arrepiente de sus pecados, Él lo perdonará. Él es el Dios viviente. Él es el único quien conoce. Otro lugar dice allá en Lucas 15 acerca del hijo pródigo. Justo en medio de alimentar cerdos y tener hambre, porque nadie le daría de comer nada. ¿Qué dice allí? Y cuando volvió en sí. Entonces, cuando somos compungidos de corazón, volvemos en sí y reconocemos lo que hemos hecho. No a la gente, sino a Dios, y Dios es quien perdona. Sigamos leyendo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos? Eso es tremendo. Usted diría, manada de asesinos. Entonces Pedro les dijo, Arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Eso va a traer conversión. Cuando recibe el Espíritu Santo, algo pasa en su mente y en su corazón que nunca puede hacer sin volver a Dios. Nunca puede hacer a menos que lo haga en la manera de Dios. No puede volver a Dios y decir, oh Dios, perdóname. O, a propósito, el predicador dice que vaya a la iglesia los domingos. Tienen eso donde la gente en el protestantismo en verdad no sabe siquiera lo que están haciendo. Ellos dicen, ¿es usted pecador? Todos dirán, sí. ¿Cree en Jesús? Sí. Especialmente si está allí de pie en una iglesia cristiana que observa el domingo. ¿Quiere sus pecados perdonados? Oh, sí. ¿Acepta a Jesús? Sí. Es salvo. Sin bautismo. El bautismo es importante. Este es el entierro del viejo ser. Usted debe recibir el Espíritu Santo después que ha sido bautizado. Así, esto es lo que pasó aquí. Leamos, verso 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Entonces, cuando Dios se inclina y lo guía al arrepentimiento, Él está llamándolo, y al llamarlo, usted debe responder. Sigamos leyendo. Verso 40. Y con muchas otras palabras, sinceramente testificó y exhortó diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Si él pensaba que era una generación perversa, me pregunto lo que Pedro pensaría si fuera resucitado hoy en día y viera esta generación. Sigamos leyendo, verso 41. Entonces, aquellos que alegremente recibieron su mensaje fueron bautizados. Esto es, se arrepintieron y tuvieron gozo por el hecho que tuvieron sus pecados perdonados. Sigamos leyendo. Y alrededor de 3,000 almas fueron añadidas ese día. ¿Cuántos estaban allí en Pentecostés? Supongo que sería entre 50,000 a 60,000 allí en la corte del templo. ¿Y qué pasa con el bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo? Tenemos el Espíritu de hombre, el cual ya ha sido cubierto, y ahora el Espíritu de Dios se une con nuestro espíritu. Vayamos a Colosenses, capítulo 2, y veamos cómo está definido aquí. Algo pasa. Debe haber un cambio de mente y corazón con el recibimiento del Espíritu Santo. Eso es lo que causa conversión, aunque es tan solo un inicio cuando recibe el Espíritu Santo. Pero es un cambio, y ese cambio es necesario para que crezca en gracia y conocimiento y llegue a ser un hijo o hija de Dios en la resurrección. Eso es llamado la circuncisión del corazón. Vayamos entonces a Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, vamos a leer en el verso 11, concerniente a Cristo. Dice, en quien también han sido circuncidados con la circuncisión no hecha por manos. El pacto con Israel fue la circuncisión de la carne, pero eso no cambia el corazón. Leamos. Quitando el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. Dios hace algo en usted en el momento de recibir el Espíritu Santo, enviando su espíritu para unirse con el espíritu de su mente. Eso es llamado circuncisión del corazón. Quita la naturaleza y rebelión y desafío contra Dios, porque se ha arrepentido y humillado y rendido a Dios, y quiere seguir el camino de Dios. Note cómo es esto alcanzado. Leamos, verso 12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, por el cual también han sido levantados con él, a través de la obra interna de Dios, quien lo levantó a él de los muertos. Esto es efectuado por el bautismo, y usted entra en pacto, justo como hubo el pacto de la circuncisión con Abraham por la promesa de la tierra. Ahora, este es un pacto por la promesa de vida eterna y el reino de Dios. Pero tiene que ser desde el interior de la mente y el corazón. Sigamos leyendo, verso 13. Para ustedes, quienes estaban una vez muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, ahora Él los ha hecho vivos. Perdón, Él los ha hecho vivos con Él, habiendo perdonado todas sus ofensas. Cada una de ellas borrada, un nuevo comienzo. Ahora podemos empezar a tener nuestras mentes reprogramadas con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, a tenerla escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así, todo lo que estudiamos en el Antiguo Testamento, como tenemos en el libro de Proverbios, tiene también una aplicación espiritual y cumplimiento a través del Espíritu de Dios. Ahora todo es levantado a un nivel más alto. Sigamos leyendo. Él los ha hecho vivos con Él, habiendo perdonado todas sus ofensas. Él ha borrado la nota de deuda contra nosotros con los decretos de nuestros pecados, la cual nos era contraria, y la ha quitado habiéndola clavado a la cruz. Jesús fue el pecado por todo el mundo, de cada ser humano. Como Dios manifestado en la carne, su sacrificio cubre a todos los seres humanos, pasado, presente y futuro. Es por eso que tenía que ser Dios. Volvamos a Romanos capítulo 2 y veamos lo que pasa con esta circuncisión del corazón. Esto quita la mente carnal, poco a poco. Por primera vez en nuestras vidas, tenemos un poder de Dios que no teníamos, para ayudarnos con nuestras decisiones, para escoger el camino de Dios, para ayudarnos con nuestras decisiones de amar a Dios, para guardar sus mandamientos. No solo guardarlos en la letra, sino guardarlos en el espíritu, desde el interior, en vez de proceder todo mal pensamiento, adulterio, fornicación, asesinatos, robos, codicias y todo eso, ahora procede amor, fe, gozo, entendimiento, obediencia amorosa, mente convertida, corazón convertido, dando la extra fortaleza, de modo que podemos guardar la puerta de nuestra mente. Pablo es muy claro aquí, mostrando la diferencia. Vayamos al verso 21. Está hablando a los judíos, y aún se jactan, pero hasta que ellos acepten a Jesucristo, toda su jactancia es en vano. Entonces leamos en Romanos 2, verso 21. Dice: tú, entonces, que estás enseñando a otro, ¿no te enseñas también a ti mismo? ¿Tú quien predicas no robar, estás robando? ¿Tú que dices no cometas adulterio, estás cometiendo adulterio? Apliquemos esto a aquellos que tienen el Espíritu de Dios, están en la Iglesia de Dios. No puede estar viviendo más el camino del mundo. Es por eso que Dios trae juicio sobre su Iglesia. Todo lo que tiene que hacer es leer Apocalipsis 2 y 3 y verá. Todo lo que tiene que hacer es recordar lo que pasó en el pasado. Llegamos a ser como el mundo. Leamos. Tú que aborreces ídolos, ¿estás cometiendo sacrilegio? Tú que te glorías en la ley, ¿estás deshonrando a Dios por medio de tu transgresión de la ley? Usted puede tener la ley y la letra de la ley, pero a menos que la tenga en su corazón y en su mente y conversión, teniéndola afuera, no cambia el interior. Es por eso que el libro de Proverbios es para programar la mente, para hacerlo pensar correctamente. Somos nacidos en este mundo con la ley de pecado y muerte en nosotros, pero no tenemos proceso de pensamiento. Aprendemos eso, y cuando vivimos en el mundo, lo aprendemos en el modo incorrecto. Sigamos, verso 23. ¿Tú que te glorías en la ley, estás deshonrando a Dios por medio de tu transgresión de la ley? Porque a través de ti el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, exactamente como está escrito. Porque por un lado, la circuncisión aprovecha si estás observando la ley. Por otro lado, si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Asimismo, espiritualmente, no puede volver al mundo y vivir el camino que vive el mundo, porque tarde o temprano el Espíritu de Dios se retirará, si no sigue esa guía del Espíritu de Dios para arrepentirse. Sigamos, verso 26. Por tanto, si el incircunciso, esto es, en la carne, leamos, está guardando los requerimientos de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? Y el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, ¿no te juzgará, quien con la letra y circuncisión eres un transgresor de la ley? Él está hablando acerca de gentiles convertidos, y aquí está la clave, leamos, porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne. Esa no cambia el corazón ni la mente. Aún tiene una naturaleza engañosa, aún tiene una mente carnal, aún es hostil a los caminos de Dios, a las leyes de Dios. ¿Eran los judíos de esa forma? Sí, lo son hasta este día. Lea Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Cuán buenos eran los judíos? Teniendo la ley, teniendo el sacerdocio, teniendo el templo, teniendo los sacrificios y todo eso, no les hizo ningún bien, porque no le creyeron a Dios ni tuvieron fe en Él, y no tenían el Espíritu de Dios. Sigamos, verso 29. Sino es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, alcanzada por el bautismo y recibimiento del Espíritu Santo. Sigamos. Y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Veamos lo que debemos hacer. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4, y veamos cómo Dios quiere que participemos con su espíritu, con su palabra, en vencer el mal. Aunque nuestros corazones están circuncidados, no es succionado de nuestro cerebro. Este tiene que ser vencido desde el interior, con el Espíritu de Dios, y aquí está cómo es hecho. Leamos entonces en Efesios capítulo 4, y vamos a comenzar en el verso 21. Efesios capítulo 4, comenzando en el verso 21, dice: si ciertamente lo han escuchado y han sido enseñados en él, de acuerdo a la verdad en Jesús, que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre por arrepentimiento y bautismo. Dios pone el Espíritu de Dios. Luego, usted empieza sacando el viejo camino, los viejos pensamientos, el viejo ser. Leamos. El cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Dios ha hecho nuestras mentes de modo que pueden ser renovadas cada día. Una de las cosas importantes de entender es esto. Dios espera que usemos nuestra mente. Él hizo nuestra mente para ser usada para el propósito correcto. Estamos viendo lo que el mundo está haciendo. Estamos viendo cómo quieren destruir la creación de Dios, cuando piensan que están mejorándola. Sigamos, verso 23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente, y que se pongan el nuevo hombre, el cual es creado en justicia y santidad de la verdad. Y todo eso viene con oración, estudio y vivir, vencer, crecer continuamente. Pablo continúa diciendo cómo hacerlo. Cuando averigua que hace algo que no debería, arrepiéntase de eso y sáquelo. Algunos días tendrá pequeños errores, otros días grandes errores, otros días incluso el piso se puede caer, pero aún puede recuperarse. Leamos verso 24. Y que se ponga en el nuevo hombre, el cual es creado. Él está creando en nosotros. Este es el secreto de Dios, su hechura, creando en nosotros. El mundo no puede ver eso, pero Dios está obrando en nosotros. Leamos. En justicia y santidad de la verdad, de acuerdo a Dios. Por tanto, cada uno deseche las mentiras y hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Necesitamos pensar con la verdad, la verdad y la verdad, lo cual entonces es pensamiento deductivo. Luego entramos en las emociones después de eso. Usted no puede hacer esto tan solo emocionalmente. Primero tiene que reconocer cuál es el problema, entender el pecado, ir a Dios y pedir perdón. Luego tiene la fortaleza del Espíritu de Dios para empezar a vencerlo. Puede tomarle un poco vencerlo, pero puede hacerlo. Sigamos, verso 26. Cuando lleguen a tener ira, no pequen. Eso es duro, es difícil. La mayoría de veces, cuando me enojo, tengo que arrepentirme. Estoy seguro que usted también. No sé si he tenido en realidad indignación justa, que fue tan fuerte que pudiera decir que realmente fue bueno. Aquí está cómo guarda la puerta de su mente y sus emociones. Leamos. No dejen que el sol se oculte sobre su ira, o su amargura, o su hostilidad, o su desilusión, o su depresión, o lo que sea. Sigamos. Ni den lugar al diablo. ¿Qué hace esto? Esto nos dice que si no hacemos lo que dice aquí, el diablo va a venir y decir: hola, he vuelto. ¿No le gustaría un beneficio? Sigamos, verso 28. Aquel que robó, no robe más, sino trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno, para que pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad. No dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca. ¿Qué tal eso para un proyecto de vencer? Leamos. Sino eso que es bueno y necesario para la edificación, que pueda dar gracia a aquellos que oyen. Y no aflijan, esto es, no contraríe, o esto es, frustre o extinga. Leamos. Al Espíritu Santo de Dios, por el cual han sido sellados para el día de redención. Contrariamos el Espíritu de Dios cuando estamos en propósitos cruzados con nuestro comportamiento y pecado. No, todas estas cosas de las que está hablando son para gente convertida. Ellos necesitan vencer. Leamos, verso 31. Dejen que toda amargura e indignación e ira y clamor y mal hablar sea removido de ustedes junto con toda malicia. Reemplace esto con esto, leamos, y sean amables y compasivos unos a otros, perdonándose unos a otros, incluso como Dios también los ha perdonado en Cristo. Esto nos dice qué hacer. En Efesios 4 nos dice qué no hacer. Cuando sea que usted venga a través de algo de no hacer, entonces averigüe qué hacer. Leamos en Efesios 5, verso 1. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué tal esa meta? ¿Qué tal ese alto estándar? Leamos. Y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Luego, nuevamente dice, eviten todas esas cosas. Es por eso que guardar, sobre todo guardar la puerta de su mente y ser diligente en hacerlo, porque de allí salen los problemas de la vida.